Bueno, no tenemos más audiencia. Vamos a proceder a empezar. Bueno, el tema en que vamos a centrarnos hoy, una vez que acabáramos la economía la semana pasada, es el que quizás, aunque no sé si dará tiempo a explicarlo, como se merece en esta hora. El tema que nos va a ocupar hoy va a ser precisamente el renacimiento económico, con todas sus implicaciones filosóficas, intelectuales y artísticas, de cierta forma, las que nos da tiempo a explicar. Sobre el término renacimiento, que ya hemos hablado. Perdón. Sobre el término renacimiento hay que señalar que es en sí un término un poco complicado y ambiguo, porque se ha utilizado historiográficamente tanto para definir un periodo cronológico que abarca fundamentalmente el siglo XVI e incluso en la zona de Italia, prácticamente el periodo del siglo XIV al siglo XVI, pero al mismo tiempo se ha utilizado para definir un movimiento cultural, artístico, intelectual, filosófico, que ocupa prácticamente desde mediados de la Edad Media hasta el siglo XVII, que prácticamente es sustituido por el arte, algo que los estudiantes de historia han mencionado bastante. Bueno, pues dejando un poco al lado una definición, el término renacimiento es un término que fue acuñado por los propios autores renacentistas, los propios intelectuales protagonistas de este movimiento cultural, y que aludía precisamente, lo podéis ver aquí en este texto que es puesto a petrar, por el caso no puedo enseñaros porque no va el programa en cuestión, pero que os voy a leer. Lo podéis descargar cuando esté cargada la presentación en el archivo PDF que está. Bueno, vamos con el texto de petrar. La oscuridad abandonase definitivamente las inscripciones y generaciones venideras y que pudieran volver a entrar a su territorio del pasado. Esta frase de Petrarca resume básicamente esos ideales del renacimiento, renacimiento como movimiento. Ese volver al esplendor cultural de la antigüedad, ese retorno al mundo clásico, por oposición a la oscuridad, al periodo poco luminoso que entendían los humanistas renacentistas que había sido la Edad Media. Los renacentistas tendrán un concepto un poco peyorativo de la Edad Media. El propio término Edad Media será acuñado por los propios renacentistas, que entienden ese periodo de 10 siglos de historia como un mero paréntesis entre la antigüedad y su propia época. Un periodo intermedio, porque en ese periodo se había producido una ruptura de la continuidad con el mundo clásico, se había roto con la cultura clásica, con las artes y con el mundo y los intereses de ese mundo clásico. Se había entrado en un periodo decadente y oscuro de la historia. Esta visión de los propios renacentistas, en cierta forma, no es muy correcta, porque los primeros renacentistas no dejaron de tener en cierto aspecto muchos elementos del mundo medieval, no dejaron de ser herederos de su propia época y de elementos que se habían dado ya en siglos anteriores, siglo XII, siglo XIII, intentando de cierta forma conciliar y evolucionar a partir de los restos de cultura clásica. Pero, como bien muestra esta frase de Petrarca, para los renacentistas, esto en cierta forma no se corresponde con su visión del mundo. Ellos piensan que su época es una época de cambio total y radical con respecto a la Edad Media, cuando en realidad, si vamos viendo, pasan los siglos antes, e incluso desarrollos posteriores en los que se recuperan elementos de las artes y del mundo medieval. En cierta forma, no hay una ruptura total, no hay una continuidad de una evolución que en estos momentos, gracias a la labor de los intelectuales, va a coger un nuevo giro en este movimiento renacentista. Entonces, el renacentista, que no es un movimiento, es un movimiento polimórfico, es un movimiento que tiene tanto un carácter filosófico, es una forma de pensamiento, una serie de ideas y de principios sobre el ser humano, su lugar en el mundo. Es al mismo tiempo un movimiento estético, una dimensión estética, una serie de elementos artísticos, musicales, de arbios, escultóricos, arquitectónicos, pictóricos, que van a tener como referencia la estética o lo que ellos creen que, es, que son el resto de ese pasado clásico. Hay casos bastante peculiares, como por ejemplo Modersky, que las obras de la cúpula de la Catedral de Florencia va a tomar paradójicamente como modelo el baptisterio de la ciudad de Florencia, pensando que es un edificio de origen romano, cuando en realidad el baptisterio de Florencia en esa época es un edificio romano, un edificio del siglo XII, que será confundido con Modersky, un edificio romano, un edificio clásico. Entonces tomará paradójicamente como modelo lo que él cree que es nuestra antigüedad clásica, aunque realmente forma parte de esta. Existen otros casos de estas confusiones tan típicas de la época, por ejemplo, Francesco Poli, un intelectual humanista, reconstruye lo que él cree que es la caligrafía, el tipo de letra de los romanos antiguos, a través de una serie de letras que de letras de escrituras antiguas que encuentra en una serie de manuscritos de época medieval. Lo curioso es que esta letra, de la que estas letras antiguas, de la que él crea su propia letra, la letra itálica, que se convierte en una de las primeras letras que se oponen a la letra gótica, esa letra medieval, realmente la letra itálica se está basando en una letra que aparece en manuscritos medievales y que por otro lado no es ni una letra romana, es la letra carolingia que se impone a Europa a partir de una civilización, a partir de ese proceso. Con lo cual, a veces hay estas pequeñas confusiones en la continuidad entre el mundo renacentista y el mundo medieval. Pero bueno, dejando un poco estos pequeños elementos de matiz, tenemos que modificarnos que el movimiento humanista es al mismo tiempo un movimiento filosófico, estético, y al mismo tiempo también un movimiento religioso. Porque aunque se oponga al mundo medieval y plantee el ideal del mundo clásico como su elemento definidor, no hay que dejar de entender que los humanistas se sitúan fundamentalmente en un contexto cristiano. La mayoría de ellos intentan encajar el mundo cristiano, la religión cristiana, en los conceptos de la antigüedad, que intentan hacer una conexión que a veces lleva a pequeñas contradicciones. Y uno de estos intentos de enlazar cristianismo y antigüedad, cual era a veces contraproducente, porque a fin de cuentas la cultura clásica, la cultura antigua, había sido durante la mayor parte de su historia una cultura pagana, una cultura no cristiana. Pues uno de estos intentos va a ser el movimiento erasmista, la corriente erasmista, capitaneada por Erasmo de Rotterdam, el Siderio Erasmo, que será una de las principales referentes en este humanismo de carácter cristiano, de carácter religioso, y que tendrá especial importancia, sobre todo en los países del norte de Europa, no tanto en Italia, como en el norte de Europa, Flandes, Alemania, Países Bajos y también en Inglaterra. Tomás Moro, por ejemplo, era un erasmista. Bueno, volvamos un poco a la argumentación inicial. ¿Y cuáles son las bases, precisamente, el humanismo y el renacimiento? Es un movimiento al mismo tiempo artístico, filosófico, un movimiento de pensamiento, y al mismo tiempo, en cierta forma, también religioso, de dimensión religiosa. ¿Cuáles son las bases que unen estas tres afecciones del humanismo? Pues estas tres afecciones se pueden resumir, que se pueden definir a través de una serie de puntos comunes, de elementos comunes, de mínimos comunes, de denominadores, que es lo que llamamos el humanismo. El humanismo es un término que no se acuñó, a diferencia del Renacimiento ni la arte renacentista, fue acuñado mucho más tardíamente, a finales del 18 y principios del 19, y sobre todo, precisamente, para definir un poco este legado del Renacimiento, este legado humanista, con respecto a otras alternativas como el humanismo. Pero el humanismo, a pesar de esta intención tardía, no deja de ser una definición bastante, un término bastante apropiado para definir los valores del Renacimiento. Porque este humanismo, este Renacimiento humanista, gira en torno a la dignidad humana, la noción del sujeto humano y su dimensión, la dimensión humana como centro del universo. Y va a hacerlo con esa imagen. El principio es el antropocentrismo. El ser humano es el centro del universo. Frente a la visión medieval que giraba en torno a Dios, en torno a la religión como centro, el humanismo recupera el protagonista del ser humano. Incluso en las versiones religiosas del humanismo, las visiones del humanismo cristiano, se hará una reinterpretación de esto. El ser humano es el centro, no deja de ser el centro de la creación, al ser de los animales al que Dios ha hecho la semejanza. Por lo tanto, el ser humano, incluso en una concepción cristiana, según estos humanistas cristianos, sería en cierta forma una criatura privilegiada dentro de la creación divina y por lo tanto seguiría siendo este centro del universo. El ser humano, frente al universo, explora, en este sentido, el concepto de ser humano y de dignidad humana, no incidiendo en parte, en gran parte, en un concepto que empezará a ser novedoso y que se ha desarrollado a partir de la cultura humanística, como es en el propio individuo, el individualismo, el concepto del individuo autónomo, separado, y que a través de su propia racionalidad, de su propio pensamiento, consigue llegar a realizaciones intelectuales, incluso a la salvación, en el caso de los humanistas cristianos. En este sentido, los humanistas tienen, y este es otro de los puntos importantes, una concepción optimista del mundo. En oposición a una concepción pesimista en la que el hombre es pecador por naturaleza, nace imbuido del pecado original, los humanistas van a considerar al hombre, por un lado, un ser bueno como naturaleza, que por lo tanto no tiene alguien. Y van a tener igualmente un optimismo en cuanto a las posibilidades del hombre. El hombre, a través de la razón, a través del ejercicio de las artes, de la cultura, de la civilización, puede llegar a realizaciones muy importantes, puede llegar a la salvación en caso de lo religioso, puede llegar casi tenga un carácter limitado de las posibilidades del pensamiento y de la capacidad del ser humano para la cultura y para la vida en general. Y al mismo tiempo, este antropocentrismo, esta énfasis en la dignidad humana y del individuo, esta concepción optimista del hombre y sus posibilidades, van a estar unidas indefectiblemente a una idea de la antigüedad, del clasicismo, de la aportación de los autores antiguos como modelo, como ideal. Ellos hablarán, en este sentido, el término humanismo es bastante apropiado, de la humanitas. La humanitas en sentido grande, como virtud, como conjunto de elementos que definen al hombre. Al hombre, pero al hombre, sobre todo al hombre culto, al hombre civilizado, al hombre nacional. Porque el hombre se distingue del resto de los animales, precisamente visto que ha relacionado esta capacidad para la cultura y para la civilización. Y la humanitas, en latín, no se refiere solo al término occidente para cambiar la humanidad o unos valores de solidaridad con el resto de los seres humanos, sino sobre todo, el concepto latín de humanitas, a la propia idea de civilización. El hombre que ejercita la humanitas, en la definición latina y en la definición renacentista, es un hombre culto, un hombre que a través de la razón del pensamiento
y del ejercicio de la virtud consigue perfeccionarse a sí mismo. Y, por otro lado, un elemento importante en todas las distintas corrientes humanistas va a ser el protagonismo de la filosofía. ¿Qué quiere decir este protagonismo de la filosofía? Pues simplemente que la antigüedad será accesible fundamentalmente en este momento. Sí, bueno, tenemos los primeros inicios de la arqueología, tenemos por primera vez el estudio de las inscripciones antiguas, tenemos una veneración del arte clásico y del orquesta del arte clásico. Pero la forma principal de acceso al mundo clásico y al pensamiento clásico no será tanto los restos materiales, si sean modelos de alguna forma, como son los documentos escritos, como son las obras de los autores latinos y griegos, es fundamentalmente, precisamente, a través de textos, de obras de autores antiguos. Textos, de obras de autores antiguos, que ahora son redescubiertos. Son redescubiertos tanto por la llegada de textos como por el contacto con el mundo bizantino. Un acceso a los textos clásicos ahora en medio, porque textos de autores como Aristóteles se conocían ya en la Edad Media, pero no directamente en su fuente original, sino a través de traducciones y comentarios, sobre todo, del árabe a Berroes, traducciones de los comentarios aristotélicos de Berroes que se han incluido en la Edad Media. En cambio, en esta época, en 480, hasta el siglo XVI, tendremos un acceso, por fin, a textos originales de autores clásicos antiguos. Muchos de ellos llegan como exiliados bizantinos, griegos, que han sido desplazados de su lugar de nacimiento, Grecia, del mundo bizantino de Constantinopla, que ha sido tomada por los turcos, y que llevan consigo manuscritos originales, y que, por ejemplo, podemos encontrar por primera vez la Ilíada, la Ilíada de Odiseo, los originales en griego de Aristóteles, y que van a ser traducidos y van a ser comentados por los humanistas. Y al mismo tiempo, también, con esta llegada, ex novo, de textos clásicos, algunos de ellos desconocidos, otros que se conocían a través de una fuente directa, por ejemplo, el caso árabe de Cavalcanti, las traducciones del árabe, pero también redescubrir en los propios monasterios, en las propias bibliotecas europeas, descubrir originales, textos de originales, sobre todo antiguos, que habían permanecido hasta su momento prácticamente desconocidos. Descubren en estos momentos, en el monasterio de Monte Cassino, el original, una copia del original del Asno de Oro, será traducido. Este acceso tan directo a los textos clásicos, a los textos griegos, a los textos romanos, posibilita al mismo tiempo hacer una crítica de las versiones que a lo largo de la Edad Media se fueron haciendo de estos textos. Y permitirá a veces inventar errores, hacer una crítica, ver introducciones de elementos nuevos, elementos de latín medieval, vulgar, que no estaban presentes en el texto. Por lo tanto, se crea en estos momentos realmente la filología como ciencia, se crea la edición crítica de textos y se crea por primera vez una crítica filológica y una inventación de textos que serán primeramente textos clásicos, pero que luego también empezará a aplicarse esta crítica filológica y esta crítica del propio texto a los textos bíblicos que en gran parte estaban escritos en griego, lengua que ahora empieza a ser conocida del pueblo, final del imperio, pero también en otras lenguas, como el hebreo y el arameo, lenguas que serán de nuevo aprendidas por los cristianos para enfrentarse a una crítica directa de las fuentes bíblicas. Y en este esfuerzo por corregir y enmendar estos textos clásicos antiguos. Perdón por los problemas. Bueno, básicamente, en cuanto a la cronología, podemos distinguir, en cuanto al mundo renacentista, una serie de fases. La primera fase, que podríamos definir aproximadamente, siendo estrictos de 1330 a 1340, como una fase inicial del entendimiento, y más concretamente en su aspecto geográfico, una fase inicial que se centrará en un núcleo muy concreto de intelectuales renacentistas, como es la Florencia del siglo XIV, del 480, y fundamentalmente, todavía más en concreto, en torno a la gran figura intelectual de esta época, que será el poeta Francesco Petrarca, autor tanto de poesía en latín como poesía en italiano, servirá de cierta forma de base y de modelo para la posterior poesía y lenguaje literario en italiano o a romance. Esa primera frase, ese primer cenáculo humanista en torno a Petrarca, en el que participan hombres como Boccaccio, el autor del Camerón, autor tanto de obras en italiano, igualmente como de obras en latín. Este periodo, de 1330 a 1340, es, como digo, está centrado fundamentalmente en la República de Florencia, pero a partir de la segunda generación de humanistas, en principio también florentinos, a partir de los años 30 del siglo XV, a partir de 1430, que se prolongará hasta prácticamente este periodo, hasta 1490, una segunda generación influenciada por este círculo de Petrarca, que toma de nuevo las bases de los petrarquistas en este círculo cultural renacentista inicial y las va desarrollando, incluso difundiendo a otros lugares de la península itálica e incluso a fuera de la península itálica. En este periodo de 1430-1490 se da una difusión mayor de este humanismo, antes circunscrito solamente a Florencia, que va a afectar a otras ciudades estado de la península itálica e incluso a otros países, el caso más palmario, más evidente es el caso de España, que a través de su dominio del reino de Nápoles por parte de la corona de Aragón sirve de puente para la entrada del humanismo italiano a la península ibérica muy precozmente. Pero, como digo, este segundo periodo, 1430, con la segunda generación de humanistas y sus continuadores hasta 1490, va a ser un poco el periodo de civilización de este humanismo, consolidación del movimiento, y ya a partir de 1490 hasta 1530 se da la difusión, la universalización del movimiento humanista renacentista en el resto de Europa. El resto de Europa con las habilidades universales. Porque, de cierta forma, este movimiento renacentista humanista tendrá tanto de caracteres particulares, sobre todo en el norte de Europa, tendrá un componente sobre todo muy fuerte religioso, fundamentalmente a través de la figura de Erasmo, sus seguidores. Y porque al mismo tiempo que hay una serie de influencias de este renacimiento italiano, también hay una serie de oposiciones a las nuevas modas italianas por parte de algunos intelectuales y artistas de estos países. Habrá incluso cierta oposición de algunos intelectuales de esta época, que van aceptando ciertamente un cierto retorno al mundo clásico, a los ideales de belleza clásica, no aceptan de igual manera que ese retorno al mundo clásico sea bajo las formas italianizadas. Pues plantearán tanto una vuelta a elementos como el gótico y el gusto local de cada uno de estos países, como visiones distintas y, en cierta forma, nacionales de este renacimiento de la clase. Entonces, como digo, entre 1490 y 1430 el movimiento se generaliza a lo largo de nuestra Europa, se va difundiendo. Y se termina convirtiendo en parte de la cultura intelectual, de la alta cultura de las generaciones posteriores, como termina poniendo esa cultura humanística, esa cultura clásica recuperada, con un poco las bases de la cultura europea posterior. Pero en 1530, que ponemos como cierre un poco 1530. Porque a partir de 1530 podemos decir que hay un retroceso en el mundo renacentista. Porque a partir de esta época de estallar un conflicto protestante y al haber una cierta radicalización de la exigencia religiosa, va a haber un interés bastante marcado por parte de distintos estados y gobiernos europeos por controlar más realmente la difusión de ideas. Y esto va a llevar a que muchas de las ideas nacentistas, las ideas humanistas, en algunos casos las ideas erasmistas, sean vistas tanto como sospechosas, el caso del erasmismo, porque podían dar lugar a cierto entronque con el protestantismo. Había ciertos elementos importantes, aunque Erasmo supondrá en algunos puntos claramente a Lutero y a sus seguidores. Al mismo tiempo, había una serie de otros elementos de cierta libertad intelectual que planteaban los pensadores humanistas, serán vistos con cierto recelo por los distintos gobiernos de la época, planteará un cierto control, una cierta censura de las obras que se difunden en los países. Es en estos momentos, a partir de 1530, cuando se empiezan a crear en España y en otros países posteriormente de Europa, los índices llamados índices de libros prohibidos, en el que entrarán obras de humanistas muy destacados, por ejemplo, la utopía de Thomas More, las propias obras de Erasmo serán incluidas junto a las obras de los protestantes u otras obras en este índice de libros prohibidos que consideran estas ideas que se definen como peligrosas para el establishment político y religioso. Hay que entender que esto se da tanto en países católicos como en países protestantes. Los países católicos criticarán determinados elementos que podían afectar o entrar en contradicción con el mundo cristiano, con la línea cristiana oficial, donde se vuelve más intransigente a través de la Contrarreforma, como los países protestantes, donde aquellos elementos que entraban en contradicción con las ideas de los reformadores protestantes, por ejemplo, la capacidad del hombre, la autonomía del hombre para salvarse, eran vistos como contrarios a la ortodoxia protestante. Y por tanto serán perseguidos también estas ideas humanistas en los países protestantes. Un caso palmario en este sentido es el del erasmismo, que a partir de esta década de los 30 será tanto atacado por católicos que ven en él un posible acceso a doctrinas protestantes, como por los protestantes que se pondrán a las ideas de Erasmo, que era demasiado importante en medios a la libertad del hombre, a la identidad individual, a la capacidad del libre albedrío del hombre, lo cual menoscaba la idea protestante de la omnipotencia de Dios y del carácter gracioso de la salvación, la predestinación. La idea de Calvino, de la predestinación, también presente de forma más matizada en Lutero, que se oponía a esa capacidad del hombre para salvarse por sí mismo, a través de sus obras y a través de su vida individual. Lo cual sí estaba presente en Erasmo y en el círculo de los erasmistas, con lo cual entraba en contradicción directa con las ideas de los protestantes. Y hay una serie de hitos que favorecen en esta época, de 1490-1530, estas ideas renacentistas, estas ideas humanistas impugnan por todo. Uno de estos elementos será los propios desplazamientos de los intelectuales europeos. En una época en la que el latín es la época culta, es la lengua culta por excelencia, las universidades enseñan latín, y todo hombre culto con una educación superior es capaz de hablar, leer y expresarse y comprender el latín. El propio prestigio de los intelectuales les lleva muchas veces a acercarse a ese mundo italiano. Tomás Moro estará en Italia, viajará a Italia. Erasmo de Rotterdam viajará a Italia. Una serie de intelectuales de distintos países europeos viajarán a Italia, incluso se formarán en universidades italianas, por ejemplo, Nicolás Copérnico, que es polaco, se formará en Italia, en las universidades de San Francisco de Madrid, en Padua y volver, que se nos vuelva. Entonces será muy, será importante en este sentido, la propia circulación intelectual. Pero todavía más importante será la propia circulación de obras sin que medien los desplazamientos individuales. Mientras que en el mundo medieval las corrientes ideológicas, las corrientes de pensamiento se difunden prácticamente porque las personas también se mueven. Es decir, porque determinado proceso de la Sorbona, determinada tendencia escolástica, se van a enseñar a Pablo y entonces crean una escuela donde pasaba ahí sus ideales y esa forma de pensamiento y esa corriente filosófica allí. Pues en estos momentos eso no va a ser tan necesario porque tenemos una nueva herramienta de difusión de las ideas. Se ha creado en estos momentos un nuevo instrumento de difusión del conocimiento y de difusión más fiel. En 1450, Gutenberg inventa en Ocie, los chinos ya habían llegado al mismo invento 400 años antes, pero Occidente llega a Gutenberg. 1450, inventa la imprenta de tipos móviles. La imprenta de tipos móviles que va a permitir reproducir en gran cantidad y con gran rapidez obras que hasta esos momentos dependían de las copias manuscritas. Por lo cual, eso limitaba mucho la difusión del libro, porque para copiar un determinado manuscrito de una determinada obra en un determinado monasterio, había que llevar el manuscrito a otro monasterio, a la corte de determinado nombre, de determinado rey, y hacer allí una copia que a manos a mano, que le llevó un tiempo y suponía una serie de gastos. En cambio, la imprenta va a posibilitar que, por ejemplo, un libro se haga una copia, se hagan copias de 500 ejemplares en un plazo de tiempo récord, y que se difunda fácilmente por toda Europa. Incluso en el siglo XVII se inventará algo que ahora es tan común como el libro prosista, el libro de pequeño formato, el libro de formato barato, que se plantea para una clientela más amplia. A partir de 1450 hasta prácticamente mediados del siglo XVI, tenemos una explosión prácticamente exponencial de la cantidad de libros editados por año y de la variedad de obras editadas por año. Prácticamente hay autores que calculan que en este primer periodo de la imprenta se publican en toda Europa entre 400 y 300 libros distintos cada año. Con lo cual podemos suponer lo que supone esto. Y el libro es fácilmente manejable, es fácilmente transportable y permite la difusión fiel, una copia fiel de los escritos de tanto de los autores clásicos que son recuperados ahora, como del pensamiento de los autores humanistas que van a escribir en este momento sus obras. Es muy para darnos un poco una idea del carácter internacional que cobra el libro en esta época, podemos darlo, por ejemplo, en libros como el de Miguel Tormes, no fueron editados en España, fueron editados en Flandes, en Iberes. Y era muy frecuente que libros italianos fueran editados en los Países Bajos, o que libros españoles fueran editados en Venecia, o que libros en alemán fueran editados en países que no tenían nada que ver con el área lingüística y cultural a la que luego estaban destinados sus libros. Lo cual hizo no solo que el libro en latín, la lengua común culta de toda Europa, sino la literatura, lenguas vernáculas, lenguas tanto romances como románicas, como el holandés, el alemán, toda esta serie de lenguas vulgares, estas lenguas que contaban una literatura hasta ese momento, pero que estaban un poco menoscabadas con respecto a la lengua culta y a la literatura de lengua latina, pues van a tener también un gran desarrollo, se van a crear. Va a haber también una explosión cultural y literaria en estas lenguas vulgares. Un ejemplo, el propio Petrarca será tanto poeta en lengua romance, en italiano, en concreto sobre la realidad florentina, como en latín. Escribirá tanto obras en latín como en italiano. Servirá incluso de base a. Marcará la línea estilística que seguirán los autores posteriores. Será un poco el modelo, como para ellos eran los latinos, de los autores que tenemos posteriores. Entonces, como digo, la imprenta va a suponer una revolución cultural. cultural y va a posibilitar la difusión de estas ideas que en principio se habían centrado en Italia como foco y que ahora, a mediados del siglo XVI, se van a terminar expandiendo por todo. Podemos preguntarnos, en cierta forma, por qué precisamente en el 480 del siglo XIV hasta finales del XV, ya antes del XVI, es en Italia precisamente donde se desarrolla ese movimiento y no en otras partes. Bueno, sobre esta cuestión se han planteado una serie de elementos populares. Por un lado, Italia, en cierta forma, tenía unas características peculiares con respecto al resto de los países, tanto unas características culturales como políticas. Mientras que el resto de los países europeos estaban, en cierta forma, unificados con unas monarquías fuertes, con unos territorios amplios, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Francia, o por ejemplo, la colonia española, que no dejaba de ser la suma de la corona leonesa, de la colonia castellana, unificada bajo el mismo monarca, no dejaba de ser, en cierta forma, unos intereses comunes. La monarquía inglesa eran grandes estados territoriales. Italia, en cambio, era un mundo políticamente muy fragmentado. Era un mundo básicamente de ciudades-estado o de pequeños reinos, principados, ducados, controlados originariamente por una aristocracia, pero que, en cierta forma, estos principados aristocráticos, por ejemplo, el ducado de Mantua, el ducado de Milán, no dejaban de tener la misma extensión y unos caracteres muy parecidos a los de las pequeñas ciudades estado italianas, como por ejemplo Florencia, la República de Florencia, o como por ejemplo Venecia. Bueno, como digo, ese mundo político de Italia no tenía una unidad territorial, era un mundo fragmentado en pequeñas unidades políticas, normalmente en conflicto unas con otras, en guerras unas con otras, con una estabilidad política muy importante, pero que al mismo tiempo tenía una serie de carácteres peculiares. Estas ciudades de Estado, por lo que estaban gobernados, por una aristocracia que no era una aristocracia de sangre, pues, en el caso de principados aristocráticos como el Ducado de Milán, el Ducado de Mantua, que sí que eran una especie de pequeños reinos, minireinos, pero que las repúblicas y las ciudades de Estado italianas eran fundamentalmente repúblicas urbanas y o una aristocracia urbana, lo que se ha llamado antes el patriciado urbano. Dos casos ejemplares en este sentido son Florencia y Venecia. Este patriciado urbano, que normalmente no procedía de una nobleza de sangre, sino de familias burguesas, familias con intereses comerciales financieros en la ciudad, por ejemplo, los Medici en Florencia, que habían sido mercaderes y banqueros, hasta que habían dado el salto a la política. Y este patriciado urbano que tiene, ocupa cargos en estas ciudades, se hace un poco, domina un poco la política. Una vida política es fundamentalmente una vida pública. No es el mundo de los grandes estados como Francia o España o Inglaterra, que tiene una cabeza visible, el rey, una serie de, y todos los demás habitantes del país son súbditos por la función del rey. No. Y es una república de hombres que eligen a sus gobernantes y lo que lleva a sus gobernantes a tener que ganarse el apoyo de sus conciudadanos. Por lo tanto, hay una importancia muy clara de una cultura de raíz laica en esta orientada a ese mundo público en estas ciudades. Una cultura laica, por oposición a la cultura eclesiástica que predomina fundamentalmente en muchos de los lugares de Europa, porque la Iglesia sigue siendo el motor cultural de buena parte de los reinos, y las universidades siguen estando vinculadas a la Iglesia en el resto de Europa. Una cultura laica que se va a ver, además, complementada con una serie de elementos que tienen una cierta continuidad. El primero de ellos es la importancia del derecho. El derecho romano, que se recupera ya en la Edad Media, como paso, como norma, como modelo para estas ciudades. fundamentales que van a basar su derecho fundamentalmente en el recuperado derecho romano. Y por otro lado, la importancia de la retórica. Porque la retórica, el arte de hablar bien, el arte de argumentar, de convencer al público, es necesaria para la política, es necesaria para la política. Por tanto, en esta vida pública, ni siquiera tienen estas ciudades-estado italianas, la retórica y el derecho romano, dos elementos muy importantes, que han sido muy importantes en la cultura clásica, tienen un cultivo especial. No será casualidad que muchos de los intelectuales humanistas del Renacimiento italiano sean al mismo tiempo hombres que están ocupando posiciones en la política y en la burocracia de estas ciudades-estado. Ocuparán puestos en las cancillerías de estas ciudades, de estas repúblicas aristocráticas, que serán importantes políticos en la época, en el caso de Maquiavelo, que estuvo toda su vida sirviendo en la política de Florencia, hasta que fuese expulsado de la ciudad, por cuestiones de rivalidades políticas. Y otra serie de culturales que estarán al mismo tiempo vinculados a esos aspectos culturales, pero al mismo tiempo también a la dimensión pública, política y al mundo de estas ciudades, la vida cívica de estas ciudades. Por otro lado, Italia, aunque tenía universidades vinculadas a la Iglesia, tenía unas ciertas características de esta educación superior que se daba en las universidades bastante peculiar. Mientras que en la mayor parte de las universidades europeas, de origen medieval, lo que primaba sobre todo y lo que centraba el programa de estudios era la teología. Y los distintos saberes humanísticos, los distintos saberes antiguos que se cultivaban, como la retórica, la filosofía, estaban siempre supeditadas a ese interés principal por la teología. En Italia, lo que primaban las grandes facultades como Bolonia, como otras universidades, como Padua, no era tanto la teología, que era más bien secundaria, como por un lado el estudio del derecho, el derecho que era necesario para el servicio público, para la política, y por otro lado la medicina, en el cultivo de la medicina y de las investigaciones anatómicas en estos momentos, que también era que Italia centre su atención en el derecho de la medicina por otra cuestión de la teología. Con lo cual, la corriente teológica tardomedieval, el escolasticismo, la escolástica, tendrá una penetración muy escasa en las universidades italianas y en la educación superior italiana. Por lo tanto, los intelectuales italianos estarán un poco emancipados de estas servidumbres teologizantes que tiene la cultura superior, la cultura alta, la cultura superior. E incluso plantearán su oposición y criticarán tanto la propia concepción intelectual, el propio pensamiento escolástico, como la propia forma de enseñanza que promueve la escolástica. Se basa fundamentalmente en el comentar la lectura de un texto, que normalmente no es el texto original, es un comentario sobre el texto original de determinado autor antiguo o determinado autor bíblico, que a su vez es comentado en base a citas de autoridades, de otros autores de la patrística, otros filósofos, otros autores, con lo cual tenemos una especie de primacía de argumento de autoridad y de la acumulación de autoridades y del comentario sobre comentario sobre comentario del texto. En cambio, los autores humanistas incidirán en el acceso directamente a los textos y la crítica directa de los textos, la lectura directa de los textos. Y dejarán de lado el argumento de autoridad para centrarse fundamentalmente en la propia literalidad, como dice el texto, y desextrañar el sentido real directo del texto. Entonces, ciudades-estado, la estructura laica, la poca penetración de la teología y de la escolástica en Italia, y por otro lado, el propio papel del mecenazgo de las cortes, regímenes principados italianos, las cortes de las propias élites políticas, las repúblicas, en el caso de los Medici, en Florencia, y la propia corte de los papas en los estados papales, y en Roma. El mecenazgo, en cierta forma, también estará condicionado por este carácter de la vida política y social fragmentado que tiene Italia. Si al mismo tiempo, si bien los distintos estados italianos están constantemente enfrentándose unos a otros con las armas, también en estos momentos se enfrentarán con la cultura. Intentarán humillar y ganar prestigio con respecto a sus adversarios a través del patrocinio de labores culturales, de obras artísticas, de obras arquitectónicas, que sirven un poco para ensalzar la república al Estado propio y para, de cierta forma, humillar a los adversarios. Nos habrá una serie de centros, primero de ellos, como digo, será Florencia, luego, con la caída de los Medici, la pérdida del poder de los Medici, parte de los intelectuales florentinos serán atraídos por la corte papal, una serie de papas que tendrán una línea muy próxima al humanismo, y otras ciudades italianas, como por ejemplo Venecia, que tiene una tradición de contacto con el mundo bizantino muy anterior a muy consolidada, o un caso importante, el reino de Nápoles, la entidad política más grande que existe en este mundo tremendamente fragmentado y proletario, porque ocupa prácticamente gran parte del sur de la occidental y la isla de Sicilia, el reino de Nápoles será uno de los grandes centros de artistas intelectuales renacentistas y que tendrá importancia no solo en la península itálica, sino en la difusión del humanismo, porque a finales de la Edad Media los reyes de Nápoles serán también reyes de Aragón, y cuando la corona de Aragón se integre con la corona de Castilla serán también reyes de España. Por lo tanto, a través de Nápoles, el humanismo, la vía napolitana, hace que entre el humanismo en la península ibérica y tendrá, digamos, un desarrollo muy precoz del renacimiento del humanismo en la península ibérica, con figuras como Alfonso de Valencia, en una crónica de su época en latín, un latín bastante concreto, por cierto, Antonio de Nebrija, que escribe la primera gramática del castellano, pero que al mismo tiempo también es un profundo conocedor del latín y llega a ser profesor de la Trinidad en la recientemente fundada Universidad de Alcalá de Henares. Toda una serie de intelectuales que van a marcar un carácter muy peculiar al humanismo español y que hace que se adelante un poco al resto de sus congéneres europeos. Al mismo tiempo, si el mecenazgo nace en este contexto italiano, no deja de ser cierto que a posteriores, sobre todo en el siglo XVI e incluso más adelante, el mecenazgo cultural se convertirá en una de las armas, no ya físicas, no ya militares, sino incluso ideológicas, que servirá a las distintas monarquías europeas, Francia, España, Alemania, Inglaterra, para diferenciarse y conseguir un prestigio en ese mundo de competición de distintos estados nacionales europeos. Y igualmente, el mecenazgo también será practicado por una aristocracia, por el alto clero, dentro de cada uno de estos estados, como una forma de afianzar su propio prestigio personal. Esa cultura cortesana que están haciendo los obispos, los grandes nobles, los grandes de España, los nobles ingleses, patrocinarán a artistas, coleccionarán, término importante, el coleccionismo de obras de arte, superador, coleccionismo de obras de arte, contemporáneas de pintores y escultores contemporáneos, pero también de restos de ese pasado clásico, coleccionismo de esculturas, de restos incluso arqueológicos anteriores al mundo clásico. Aparece el coleccionismo de obras de arte, el coleccionismo, un interés intelectual en esta época. Un fenómeno que a la larga dará lugar a algo que ahora no resulta tan cotidiano como es la propia idea del museo. En estos momentos la palabra museo, es utilizada por algunos mecenas, para denominar a lo que también se denomina muchas veces en la biología como gabinetes de curiosidades. Colecciones de privadas, colecciones privadas, determinados individuos con poder adquisitivo, normalmente de la nobleza o del clero, que muestran casi escenográficamente sus intereses culturales y la propia cultura y la propia riqueza cultural de intereses del propietario. De cierta forma, estos campos de curiosidades servían un poco para llevar de visita a los invitados y enseñarles la gran cantidad de objetos, estos restos antropológicos, esta columna romana, esta estatua romana, estos animales fosilizados, esta serie de elementos prehistóricos encontrados en mis tierras, toda esa serie de elementos culturales, intelectuales que, de cierta forma, servían para dar un cierto prestigio a esta nobleza cortesana de la época. Y que al mismo tiempo eran practicadas como una forma de ganar prestigio por los reyes. Esas grandes colecciones de pintura, de escultura, de antigüedad de los reyes que a posteriori terminarán convirtiéndose a partir del siglo XIX en la base de los grandes museos nacionales. Por ejemplo, el Museo del Louvre no deja de ser un producto de las colecciones reales de las monarcas francesas, por ejemplo, el Museo del Prado, que no deja de ser un producto de las colecciones de pintura y también de escultura. El Museo del Prado también es escultura, tanto clásica como inspiración clásica de los reyes españoles. Y ahora, nos quedan 5 minutos, vamos a hacer un pequeño repaso, una serie de nombres y de hechos que voy a leer. Hemos hablado ya de Petrarca, figura importante en la primera fase del Renacimiento italiano, pero en la segunda generación de humanistas hay que sumar también una serie de autores muy importantes, como por ejemplo Lorenzo Valla, padre de la crítica filológica, podríamos decir, de la filología latina. Lorenzo Valla analiza el latín en distintas épocas, restituye errores en textos clásicos, llega a algo importante, porque Lorenzo Valla trabajó tanto en la corte milanesa de los reyes de Milán como en la corte papal, llega a una conclusión, precisamente como está trabajando en la corte papal, a una conclusión deseada en sus estudios filológicos. Lorenzo Valla descubre que la Confesión de Constantino, un texto que teóricamente daba fe notarial de la donación del emperador romano Constantino del territorio que constituía los estados papales, era la base del poder temporal del papa en sus estados, no era en realidad un texto antiguo, sino que a través del estudio de las formas latinas que aparecían en este texto descubrió que eran formas corrompidas, que eran formas de latín vulgar, que eran formas fundamentalmente de época medieval. No era un texto antiguo y denunció la adoración de Constantino, segundamente paseado en el Carolingio, como uno que era realmente una pastilla. Lo cual resultó muy bien a los papas romanos y sirvió, por otro lado, para afianzar un poco esa crítica filológica. Al mismo tiempo, crítica filológica, además estamos hablando del latín, pero en estos momentos también se recupera como lengua conocida. Griego, que se ha empezado a enseñar en las universidades. Petrarca intentó aprender griego, no consiguió. Una generación después, el griego era enseñado en distintas universidades europeas junto con el latín, con cuatro talentos entre los cuales podían comunicarse y entender el texto. Pues en estos momentos también, no solo el griego o el latín, sino incluso el propio texto bíblico original, tanto por un lado estaba escrito en el testamento en griego, pero el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo. Ahora también empieza a cultivarse y a aprenderse a través de, fundamentalmente, de versos judíos por parte de intelectuales cristianos. Empieza a aprenderse el hebreo y arameo como tercera, cuarta lengua de cultura junto al latín y griego para precisamente hacer una exégesis y una crítica del texto. Empieza, hay que acceder al texto bíblico igualmente que accedemos directamente y enmendamos los textos clásicos, también tenemos que hacer un acceso directo al propio texto de la Biblia. Habrá una rama, comentamos antes, de humanismo que será de alguna forma un movimiento religioso. Habrá un cierto humanismo cristiano que al mismo tiempo tendrá, no dejará de tener ese carácter. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, hace una traducción nueva del texto original griego de la Biblia a la porque la tiene que ser la lengua cultural. Pero enmenda esta traducción nueva del Nuevo Testamento al latín, enmienda la tradición de la Vulgata latina que se había impuesto en la cristiandad occidental y que él comprueba que tiene ciertos errores con respecto a la historia. Por lo cual, esta dimensión teológica influye en más de 1500 elementos. Al mismo tiempo, la recuperación de las formas antiguas también tendrá su aplicación en arte, también tendrá aplicación en el aspecto, en aspectos tan curiosos como la ética, las corrientes filosóficas de tipo ético, como el estoicismo, el latín, serán reactualizadas en esta época. Movimientos, en cierta forma, algo que también hacen interpretaciones místicas de la filosofía, como el neoplatonismo, el platonismo tardío, no ya de Platón, sino de sus intérpretes en época tardorromana, que será ahora reactualizado. Una serie de humanistas que quieren perder un puente entre la cosmología cristiana y esa cosmología pagana que iba a Platón a través de los autores también de la forma que estaban en contacto cristianismo, ya había que saber un poco esas soluciones finales. Lo cual no hace sin embargo que muchas veces los humanistas, por ejemplo, con Bonacci, no lleguen a contradicciones entre lo que les enseñaba el mundo clásico y lo que enseñaba el cristianismo. Bonacci, por ejemplo, llevará sus convicciones aristotélicas, su crítica directa de la obra de Aristóteles, su aplicación directa de la filosofía de Aristóteles, a conclusiones contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia, negando la inmortalidad del alma, o que el alma no se puede, y negando, además, la capacidad de mostrar racionalmente, en contra de lo que decía Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo escolástico individual, la capacidad de Gando, la posibilidad de mostrar racionalmente la existencia de un alma mental, y negando igualmente la capacidad de la omnipotencia de Dios, porque veía entre ella una contradicción contra la propia autonomía, el propio libre albedrío del ser humano. Como decimos, la autonomía del ser humano, la capacidad de decidir del ser humano, la autodeterminación del ser humano, es una de las características fundamentales de los puntos esos puntos nodales de la ideología humanista. Entonces, por lo tanto, esta convergencia muchas veces entre ese mundo cristiano, ese mundo y ese mundo pagano, ciertos elementos de contradicción que a veces llevarán a los jóvenes radicales como el Bonacci, negando normas centrales del cristianismo, y en otros casos llevará a soluciones intermedias, fundamentalmente en el caso de los neoplatónicos, que planteará un cierto encaje de lo antiguo con la filosofía cristiana. Igual no dejaba de estar mucho de lo que habían ya hecho algunos autores tan antiguos como los padres de la Iglesia, enlazando con la filosofía grecorromana con la propia religión cristiana. Y bueno, dejamos esto aquí. El próximo día entraremos en un tema comentado con este, como es el de la reforma y el de la contrarreforma. Y ya veremos el próximo día porque es un tema en parte conectado con este del humanismo y renacimiento, aunque tendrá ciertas divergencias que analizaremos más en detalle en la próxima clase. Muchas gracias, cerramos aquí y dentro de unos cuantos días, si no hay ningún problema, esto estará colgado para que podáis ver la clase diferido. Muchas gracias y hasta luego.